más salud. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más saludable, más sexualidad, más mente, más veraz, más confiable, más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social.
Buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos escucha en Radio UNAM y nos sigue en vivo a través de Facebook y YouTube. Les damos la bienvenida a nuestro programa Más Salud. Soy Emilio Romero y tengo el gusto de compartir este espacio de divulgación de la ciencia. El programa de hoy es en el marco del Día Mundial de la Diabetes. Según la Organización Panamericana de la Salud, por sus siglas en inglés, OPS, el 14 de noviembre de cada año se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, una oportunidad para concientizar sobre el impacto de esta enfermedad en la salud de las personas y destacar las oportunidades de fortalecer la prevención, el diagnóstico y su tratamiento. El tema de este año, Rompiendo Barreras, Cerrando Brechas, refuerza nuestro compromiso de reducir el riesgo de diabetes y garantizar que todas las personas diagnosticadas tengan acceso a un tratamiento y una atención equitativos, integrales, asequibles y de calidad. La diabetes tipo 1 no se puede prevenir. La diabetes tipo 2 a menudo se puede prevenir mediante una dieta saludable, actividad física regular, mantener un peso corporal normal y evitar el consumo de tabaco. Por ello, hoy contamos con la participación de la experta, la doctora Ana Lilia Rodríguez Ventura, pediatra endocrinóloga del Hospital Infantil de México Federico Gómez, profesora de la UNAM de Medicina, profesora de la Facultad de Medicina de la UNAM desde 1992, maestra y doctora en Ciencias Médicas por la Facultad de Medicina de la UNAM, cuenta con 2 posgrados en diabetes, UNAM de 2002 a 2003 y Universidad de Harvard de 2004 a 2006. Coordinadora de la Clínica de Diabetes y profesora titular del posgrado en diabetes en el Hospital Infantil de México de 2009 a 2012. Jefa del Departamento de Nutrición y Bioprogramación del Instituto Nacional de Perinatología de 2012 a 2003. Investigadora en Ciencias Médicas nivel D en el IMPER, ha sido acreedora a 2 financiamientos por parte de la CONACYT y por parte de la Fundación Gonzalo Río Ronte, así como el premio al primer lugar de la publicación por parte de la Fundación Mexicana para la Salud en el 2017. Miembro de la Academia Nacional de Pediatría y de las Sociedades Mexicanas de Endocrinología Pediátrica y de Nutrición Endocrinológica. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está el día de hoy?
Hola, Emilio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Qué bueno que esté bonita. Bueno, estamos en vivo, así que no olviden mandarnos sus dudas y comentarios por medio del chat de esta transmisión o a través de los teléfonos en cabina, que es el 5536-8989 y el 800-505-2688. También nos pueden escuchar desde www.radio.unam.mx. Y aquellas personas que nos siguen a través de YouTube, las invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Doctora, si me permite, comenzaré con algunas preguntas. ¿Usted está de acuerdo?
Sí, claro, adelante.
Vale, para iniciar con esta entrevista, vamos a iniciar con una pregunta un poco sencilla. ¿Qué es la diabetes y por qué es importante?
Bueno, la diabetes es una enfermedad crónica degenerativa. Ocupa el segundo lugar como causa de muerte en nuestro país. Y bueno, a nivel mundial también es de las principales causas de muerte. Por eso es muy trascendente identificarla y controlarla de forma adecuada. Y consiste en que se elevan las concentraciones de glucosa muy por arriba de lo normal. Lo normal es de 70 a 99 miligramos por decilitro, y cuando las personas tienen 126 miligramos por decilitro de glucosa o más, en 2 ocasiones diferentes, ya se puede hacer un diagnóstico de diabetes y bueno, también mediante la curva de tolerancia oral a la glucosa, pero en términos generales en eso consiste, en la elevación de la concentración de la glucosa, que con el paso del tiempo nos va a ocasionar complicaciones tanto a nivel macrovascular como problemas cardíacos, derrames cerebrales, como también a nivel microvascular, vasos sanguíneos de muy pequeño calibre, a nivel del riñón, de la retina, de las vías nerviosas. Entonces, por eso es una enfermedad que puede traer secuelas muy, muy alarmantes para la calidad de vida de las personas.
Sí, he escuchado que es una de las principales causas de muerte aquí en nuestro país, tristemente, y también que ya está afectando a niños.
Ya, efectivamente.
Sí, esta se conocía que era la diabetes adulta, pero ahora ya se volvió también parte de la diabetes infantil por la obesidad que está existiendo en el mundo. Y también existen demasiados mitos, ¿ustedes no creen? De que no han escuchado de que una persona le ha llegado diciéndole que la diabetes se causa por un susto cuando claramente no es así.
Sí, 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 hay muchos mitos alrededor de la diabetes, pero yo creo que el principal problema es la negación, la falta de conocimiento de cuáles son los factores de riesgo para que las personas estén checando y la negación cuando se les da ese diagnóstico. Hay pacientes que ni regresan al consultorio porque dicen, ese doctor está loco, yo me siento bien, ¿cómo voy a tener diabetes, no? Y obviamente eso retrasa años de oportunidad para que podamos evitar las complicaciones crónicas.
Justamente, es algo muy fuerte. Y entonces, ¿me podría decir qué papel juega la insulina en nuestro cuerpo y por qué nuestro cuerpo deja de producirla?
Bueno, la insulina es el principal, es una hormona, la principal de acción anabólica en nuestro organismo. Y precisamente se libera por parte del páncreas, que es una glándula que está abajo de nuestro estómago, y se libera cuando cada vez que nosotros comemos y en nuestra comida van incluidos los carbohidratos o hidratos de carbono, se libera la insulina porque es la que permite la entrada de esta glucosa que nosotros comemos a través de nuestros alimentos a cada una de las células del cuerpo, porque la glucosa es nuestra principal fuente de energía. Entonces, la insulina precisamente tiene ese papel principal, entre muchos otros, de abrir a las células para que pueda entrar la glucosa y la gente tenga, cada célula tenga la energía necesaria para, pues, realizar las funciones cotidianas que hace nuestro cuerpo.
O sea, básicamente nuestras células ya no van a querer dejar entrar la glucosa para que se alimenten, ¿no? Si no necesitan como que este motorcito de la insulina.
Exactamente, o sea, en la diabetes yo creo que algo muy importante, Emilio, es que la gente sepa que hay cuatro grandes grupos de diabetes, ¿no? Y que de estos cuatro grandes grupos, en el grupo 2 está la diabetes tipo 2, que es la más común. De todas las diabetes, de todos los tipos de diabetes que hay, la tipo 2 es la que precisamente nos va a representar alrededor del 90-95% de todos los casos de diabetes. Y justo el mecanismo de esa diabetes, que es la más común, es cuando el páncreas de alguna manera empieza a ya dejar de producir suficiente insulina y la que produce no trabaja del todo bien para meter la glucosa en las células del músculo, del hígado, etcétera, y esto va a hacer que se vaya acumulando la glucosa y que las personas pues manifiesten la diabetes, ¿no? Y obviamente este mecanismo es diferente al que corresponde a la diabetes tipo 1, que es insulino dependiente, porque es una diabetes que una vez que se hace el diagnóstico, la persona va a requerir de insulina para sobrevivir y ahí el mecanismo fisiopatológico, el mecanismo de daño, es porque el sistema inmunológico, el que nos defiende de infecciones y de cáncer, por alguna razón reconoce como extraña la célula beta del páncreas que produce la insulina y entonces al destruirlas, estas células beta del páncreas, pues se deja de producir insulina y por eso la persona pues va a necesitar inyectarse insulina desde que se hace el diagnóstico y esa diabetes definitivamente es más común en los niños, aunque también adultos jóvenes la pueden presentar, ¿no? Y en el caso de los otros dos grupos de diabetes, el 3 y el 4, corresponden, en el caso del 3, a problemas que son muy específicos, por ejemplo, mutaciones genéticas muy puntuales que se transmiten de forma dominante, que correspondería a la diabetes Modi, o por algún accidente, algún traumatismo que haga que se dañe por completo el páncreas. Entonces, obviamente, si se destruye el páncreas por algún accidente, alguna lesión, pues deja de producir la insulina, ¿no? Y en el cuarto grupo de diabetes estaría la diabetes gestacional, que es la correspondiente a la mujer embarazada.
Justamente es lo que estaba viendo, de que la mujer embarazada puede contraer como una diabetes temporal, por así decirlo. Aunque también es muy importante que las personas se investiguen y no vivan en ignorancia, porque es lo más importante, creo, según yo. Y entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para poder desarrollar la diabetes, doctora?
Pues el principal factor de riesgo, Emilio, es el exceso de peso por grasa. Si las personas tienen adiposidad, ya sea obesidad o sobrepeso, se ha demostrado que ese exceso de grasa va a liberar ciertas moléculas, ciertas sustancias que dañan el trabajo de la insulina, causando resistencia a la insulina, por un lado, y por otro lado, que disminuye la secreción de la insulina, ¿no? Entonces, es doble problema, porque por un lado ya el páncreas no está funcionando a cabalidad, produciendo la insulina suficiente, y por otro lado, la que produce, pues ya no trabaja de forma correcta en los órganos del cuerpo, ¿no? Entonces, en realidad, ese es el principal factor de riesgo, padecer adiposidad, obesidad o sobrepeso, junto con dos o más de estos factores que te voy a enlistar. El primero es ser de un grupo racial de riesgo, que somos todos, excepto los caucásicos, son los que tienen un poquito de menor riesgo, pero los latinos, las personas de raza negra, nativoamericanos, todos ellos tienen esta posibilidad de desarrollar diabetes. Y otros factores que a mí sí me gustaría puntualizar mucho, Emilio, es el que nuestra mamá tenga diabetes o que haya tenido diabetes en el embarazo. No, marca mucho a una persona para que desarrolle diabetes incluso en edad pediátrica, ¿no? Entonces, digo, aparte de tener otros familiares con diabetes de primer nivel, pero también el hecho de que la mamá tenga diabetes o haya cursado con diabetes en el embarazo, incluso con adiposidad, va a marcar también a esa persona para que tenga diabetes, ¿no? Y ya otros factores que son un poquito de menor fuerza asociada, estadísticamente hablando, sería el haber nacido prematuro, de bajo peso, o lo contrario, de un peso muy alto, niños macrosómicos que rebasen los 4 kilos si son de término, o que rebasen un peso mayor al esperado para las semanas de gestación, el que se haya nacido por cesárea, el que no se recibiera seno materno, o el que se tuviera algún otro dato de resistencia a la insulina, como el síndrome de ovario poliquístico, colesterol elevado, presión arterial alta, acantosis nigricans, cuando tienen una coloración oscura en su cuello, en las axilas, en las entrepiernas. Entonces, esos también son factores, ¿no?, que la gente debe estar atenta para realizar un chequeo, ¿no? Yo creo que aquí, Emilio, el gran problema es que en nuestro México hay mucha necesidad de medicina preventiva, ¿no?, de que haya más concientización de cuánto dinero nos vamos a ahorrar, y deja todo el dinero, sino la calidad de vida, si la gente acude a tiempo a hacerse sus chequeos, y más si tienen factores de riesgo.
Sí, justamente lo que he estado viendo, de que el primer nivel de atención de medicina es el más importante, porque es el que nos va a prevenir de todo el merequetengue de las enfermedades, por ejemplo, la diabetes, que se pudo haber controlado o se pudo haber prevenido, porque también existe la prediabetes, que no llegas al grado de diabetes, pero ya está así como que en los rangos muy altos, y así como que es momento de cuidarse, checarse y todo eso. Y tristemente la cultura mexicana tiene la de que no voy al médico hasta cuando ya me está pasando algo.
Sí, sí, Emilio, y a veces también los médicos, ¿no? Yo creo que en nuestro sistema de educación, en medicina, y no nada más en nuestra querida UNAM, sino en todas las universidades, sí deben de favorecer más un enfoque preventivo, ¿no? Porque también, tal vez por la demanda que hay tan alta, ¿no? En hospitales, de pronto también los médicos al paciente que ven muy bien le dicen, ay, no me quite mi tiempo y que venga el que esté súper mal, ¿no? Y yo creo que sí, sí necesitaríamos, pues, mejorar esos aspectos para también nosotros favorecer el que la gente tome conciencia y se haga estudios pertinentes y si son personas que tienen factores de riesgo para diabetes o para cualquier otra enfermedad, ¿no?
Justamente. Es como un cambio de chip. Cambiar el sistema, cambiar nuestro chip.
Nos hace falta, sí.
Justamente. ¿Y cómo se puede hacer un diagnóstico oportuno para la diabetes, doctor?
Bueno, aparte de identificar los factores de riesgo, sí es importante que la gente sepa los puntos de corte, ¿no? Cuando se hacen los estudios de sangre, porque de pronto me llegan pacientes que me dicen, a mí como que me quiere dar diabetes, doctora, y ya traen 180 de glucosa. Entonces, no, pues ya tiene diabetes, ¿no? Pero en realidad, sí la gente debe de saber que también hay dos estados prediabéticos, porque a veces hasta los mismos médicos los niegan. Y sí existen estos dos estados prediabéticos. Uno se llama glucosa normal en el ayuno, cuando la glucosa en sangre con 8 horas de ayuno sale entre 100 y 125 miligramos por decilitro, se considera este estado prediabético que se llama glucosa normal en el ayuno. Y el otro estado prediabético es cuando hay intolerancia a la glucosa. Si tenemos pacientes que juntan muchos factores de riesgo, porque obviamente mientras más factores de riesgo se vayan sumando en una persona, pues su riesgo es más alto. Entonces, los médicos tenemos la obligación incluso en algunos casos de mandar a hacer una curva de tolerancia oral a la glucosa, que es el estudio que es más sensible y específico, o sea, que te puede detectar de forma más temprana casos reales de diabetes o de estado prediabético, ¿no? Cuando se hace alguien la curva y a las 2 horas después de que tomó una solución azucarada con 75 gramos de glucosa, si salen en 200 o más, ya sería un diagnóstico de diabetes. Y si salen entre 140 y 199 miligramos por decilitro, sería un diagnóstico de intolerancia a la glucosa. Entonces, esos puntos de corte, la verdad es que sí son muy importantes que la gente los sepa, porque a veces también hay colegas que, pues, desgraciadamente no se pueden actualizar, aunque pues, esto ya tiene añísimos, ¿eh? Pero que por alguna razón siguen también esperando valores de concentraciones de glucosa más altos, ¿no? Y esto es un error. De hecho, aquí cabe aclarar también que es hasta que se tiene 180 miligramos por decilitro de glucosa o más cuando se rebasa el umbral renal y es cuando realmente la gente empieza a tener mucha sed, a orinar mucho, ¿no? Los síntomas clásicos y es cuando a lo mejor ya se hacen un chequeo. Pero si te das cuenta, si hay personas que están entre 126 y 180 miligramos por decilitro un tiempo importante de su vida, pues ya es diabetes, ¿no? Y se están dañando todos los órganos. Pero desgraciadamente se enteran en muchas ocasiones hasta que ya está mucho más alta la concentración de glucosa. Pero qué mejor que... Yo sé que luego hay pacientitos que dicen, ay, no, es que qué miedo saber si tengo diabetes, ¿no? Pero al contrario, es mejor saber a tiempo si tenemos la enfermedad o un estado prediabético para tomar todas las medidas necesarias, ¿no?
Sí, justamente, doctora. Yo es muy, como dijimos hace un poco, que la prevención es lo más importante para la persona. Igual podemos prevenir un estado así y es que tampoco digamos de que los síntomas de la diabetes aparezcan de la noche a la mañana, sino ya es algo muy crónico, un tiempo prolongado que pasa. Y a mí me gusta decir de que básicamente me gusta poner la analogía de que la glucosa, de que la diabetes es como si fuera una alcancía y le va sumando las moneditas de factores de riesgo. Así de que va sumándole factor de riesgo, va sumándole otro, así hasta llegar a ese punto. Como que igual siento que las personas debían de estarse informándose más y perder el miedo, sobre todo, a tener ese diagnóstico. Porque yo siento que es como dicen, la persona más feliz es la persona más ignorante. Cuando claramente yo siento que me daría más tranquilidad a mí saber mi diagnóstico y saber cómo cuidarme y prevenirme. A que no me pase algo y tener, no sé, por ejemplo, un pie diabético o insuficiencia renal o cosas así.
Sí, a mí me gustaría ahí decir algo muy importante, de que precisamente a mí me surgió esta meta, este objetivo de estudiar endocrinología, porque alguna vez cuando hacía mi servicio social en Tecámac, me llegó un paciente de 30 años, muy joven él, ya con amaurosis, ya con ceguera, y su esposa estaba embarazada y tenían un hijito de 2 años. Entonces, realmente para mí fue muy impactante que ya un hombre tan joven que apenas estaba formando su familia, ya pues estuviera con una gran limitación por esta amaurosis, por esta ceguera que desarrolló, porque él tuvo diabetes tipo 1 desde sus 8 años y nunca la atendió como debía, ¿no? Y aunque yo le cuestioné que pues, siempre hay muchos cursos de educación en diabetes, hay educadores en diabetes muy competentes, y pues él nunca tomó la decisión de informarse para aprender a vivir con su enfermedad, ¿no? Entonces, yo creo que también aquí, Emilio, hay mucho estigma al respecto de la diabetes. Mucha gente lo esconde. Incluso yo creo que también por eso lo niegan mucho. Si le dices, ¿tienes diabetes? No, mejor ni lo quieren ni que se los digan, ¿no? Porque eso implica un cambio en su estilo de vida que va contra la mayoría de los malos hábitos que se tienen en esta sociedad. Y por ejemplo, en la Clínica Latina de Diabetes que coordinaba el doctor Enrique Caballero en Joslin, donde hizo un posgrado en diabetes del 2004 al 2006, justo el doctor Enrique Caballero incluso publicó esta barrera cultural que nos limita mucho, de que quienes viven con diabetes piensan que es un castigo comer como ahora tienen que comer y que mejor su familia coma como siempre y ellos son los que siguen prefiriendo comer como el resto, en lugar de pensar, bueno, ahora tengo la enfermedad, tengo que comer muy sano y mi familia también, porque de alguna manera los hijos de ese señor o de esa señora pues van a estar en un gran riesgo de tener diabetes. Entonces, en lugar de verlo como que, ay, pobres, por mi culpa se van a sacrificar, deberían de verlo como que esta es una oportunidad, ni modo, ya me dio diabetes, no me cuidé, por la gente, ¿eh? A veces son muchos factores económicos, sociales, culturales, que hacen que también la gente se descuide mucho y que diga, no, bueno, ya tengo yo la enfermedad por muchísimas razones, como tú decías, de la alcancía, que se fueron sumando a lo largo del tiempo, pero bueno, qué mejor ahora que aprender a comer cómo se debe de hacer en adelante y que la familia entera lo haga, porque de lo contrario, Emilio, realmente nuestros pacientes que viven con diabetes es muy fácil que estén descontrolados por esta limitación que hay a nivel de la sociedad entera, ¿no? Incluso su familia, que a veces no siempre son solidarios y prefieren seguir comiendo muy mal en lugar de adaptarse a cómo en adelante se debe de comer para mantener la salud y evitar complicaciones en la persona que ya tiene un diagnóstico de esa naturaleza, ¿no?
Justamente, hay demasiado prejuicio en esa enfermedad, tristemente. ¿Y me podría decir cómo se hace el diagnóstico de la diabetes tipo 2 y a quién le afecta?
Bueno, en cualquier diabetes, excepto la del grupo 4, que es la diabetes gestacional, ahí se tienen otros puntos de corte, ¿no? Que son más bajos de glucosa. Pero en cualquier tipo de diabetes, el diagnóstico es de esa manera. Si se tiene 126 o más en 2 ocasiones diferentes con 8 horas de ayuno, eso también es importante que lo consideren, porque de pronto acaban de comer, se miden y pues salen altos más de 126 y se asustan. Pero no, deben ser 8 horas de ayuno para que se midan la glucosa, y si salen 126 o más en 2 ocasiones distintas, ya es diagnóstico de diabetes. O si se hacen la curva de tolerancia oral a la glucosa, si a las 2 horas de que tomaron esta solución glucosada salen en 200 o más, es diabetes, ¿no? Y habíamos dicho que la importancia de que el médico general, el médico de primer nivel, reconozca los estados prediabéticos que mencionamos, la glucosa normal en el ayuno, si se tiene de 100 a 125 miligramos por decilitro, con 8 horas de ayuno, y la intolerancia a la glucosa, que es cuando después de que recibieron el estímulo con la solución glucosada, salen entre 140 y 199 miligramos por decilitro.
¿Y qué es la diabetes infantil y qué factores determinan?
Bueno, la diabetes hace muchos años se clasificaba por el mecanismo fisiopatológico. Por eso es que a la tipo 1 Ahora la clasificación más bien es, bueno, más bien antes era por el tratamiento, ahora es por el mecanismo fisiopatológico. Entonces, antes cuando era por que requerían insulina, así se le llamaba la diabetes infantil, tipo 1 o insulino dependiente, ¿no? Pero ahora ya es mejor que simplemente digamos tipo 1 y ya en teoría se debe de saber que es por un mecanismo diferente, no es por obesidad, es porque tienen este ataque de sus propias células beta que producen insulina y por lo tanto al destruirse pues van a requerir insulina, ¿no? Pero como tú bien lo comentaste al inicio de la entrevista, ahora por desgracia hay niños que tienen diabetes tipo 2 del adulto, ¿no? Desde los 90, lo hemos observado, pero claro, cada año aumenta un poco más. Realmente gente joven de 20, 30 años ya tiene diabetes. La literatura decía que la diabetes tipo 2 era más bien a partir de los 40 años, pero ya desde los 90 mucha gente entre 20 y 40, 20 y 30, 38 años la empezó a desarrollar. Y lo triste es que niños, adolescentes sobre todo, tengan ahora también este tipo de diabetes, ¿no? Porque es totalmente prevenible, Emilio, tanto en los adultos como en los niños, pero en un niño a mí, independientemente de que soy pediatra y de que soy mamá, me acongoja más en un niño porque imagínate si a los 10 años le da una diabetes que era totalmente prevenible, hablando de la tipo 2, ¿verdad? Es muy triste que si el niño no se controla a sus 20, 25, 30 años, como el jovencito que te platiqué de mi servicio social, pues ya estén con todas las complicaciones crónicas, ¿no? Propias de la enfermedad, como la pérdida de la vista, el daño renal, que necesiten diálisis. Entonces, si te das cuenta, es algo muy costoso y sobre todo es una mala calidad de vida. Yo creo que todas las personas anhelamos llegar a la vejez en las mejores condiciones posibles y ser autosuficientes, ¿no? Y cuánto en nuestro México querido la gente se descuida por estar trabajando y ya anhelando una jubilación y en la jubilación, pues ya en el lugar de pasear, de estar tranquilos, pues van a estar yendo a varios, con varios médicos, ¿no? Sin dinero por estar gastando en medicinas y en médicos. Entonces, a mí sí me gustaría este espacio, Emilio, para que lográramos juntos convencer a la gente de que sí se esté revisando si tiene factores de riesgo y no desarrolle la diabetes. O sea, yo como subespecialista, pues hasta me convendría tener más pacientes con diabetes, pero prefiero no. O sea, por lo mismo, yo creo que ahora los subespecialistas estamos más en este canal de luchar, aunque no nos toca tanto la cuestión de la prevención, o bueno, sí nos debe de tocar, pero no se estila, ¿no? Es algo muy importante para que la gente no llegue a tener todas las complicaciones propias y tenga una buena calidad de vida.
Sí, igual yo creo que es muy importante recordarle a la gente que existen los centros de salud. En los centros de salud en cada municipio pueden solicitar un examen, o una prueba rápida de glucosa. Obviamente, nada más llegan a su centro de salud de su colonia y preguntan y dicen así de cómo va a ser así. Y ahí mismo en el centro de salud les proporcionan la información, les dicen cómo hacerlo, ya que es algo de primer paso. Es una atención de primer paso, vaya. Igual es muy, muy feo saber de que ya, hasta incluso niños, de que ya están teniendo diabetes. Es muy horrible porque tienen una vida por delante y ya en ese momento ya se están condicionando. Igual yo creo, o más bien yo pienso, que el cuidado es sobre todo porque últimamente el ser humano ha optado una vida un poco más sedentaria. De que igual desde que estalló la pandemia, igual se volvió más sedentaria aún porque ya todos estuvimos encerrados en casa, los niños empezaron a estar en clases en línea, igual los adolescentes, todo el mundo se detuvo. Igual yo siento que igual en ese punto empezó a aumentar el sedentarismo y la gente empezó a dejar de hacer ejercicio y empezó a dejar de moverse y se descuidó más. Igual también yo siento que entra un factor psicológico, porque igual la depresión por el encierro o igual por el miedo de que sean diagnosticados. Mejor dicen que lo voy a mantener debajo del tapete y lo voy a dejar ahí hasta que pase. O sea, yo siento que es muy importante hablarlo y normalizar que esta enfermedad ya es parte de nuestra cultura.
Sí, pues es que todo se va sumando, ¿no? Obviamente personas que viven con depresión, con estrés, que tienen una liberación de adrenalina, de cortisol, que son hormonas contrarreguladoras de la insulina, pues también influyen, ¿no? De ahí surgió este mito que tú mencionabas al principio de que por un susto, porque si ya se iban sumando muchísimos factores y de pronto viene un traumatismo muy fuerte, una impresión, una pérdida de algún familiar muy querido, que libere de forma todavía más importante esta carga de adrenalina y de cortisol, pues obviamente ya se va a manifestar la enfermedad, pero digamos que de alguna manera ya se iban sumando todos estos factores y un desenlace de una impresión muy fuerte, pues ya es como la gotita que derrama el vaso con agua, ¿no? Entonces de ahí viene también este mito y en realidad pues no es la causa, porque son muchísimas las causas, o sea, la enfermedad crónica de diabetes y de adiposidad son multifactoriales, ¿no? Tanto la predisposición genética como todos estos factores que hemos platicado, pues van a influir, ¿no? Y obviamente cuando yo dije que la adiposidad es como el punto y que por sí sola, ¿eh? Eso también es bueno que lo sepa la gente porque de pronto nos critican a los médicos o de cuando andamos hablando del peso, con todo respeto, claro, porque nos critican porque piensan que es una cuestión como banal, de estética, o que simplemente es un factor de riesgo, pero por sí solo ya tener adiposidad es una enfermedad crónica. ¿Por qué? Porque causa inflamación generalizada en todos los órganos, ¿no? Pero aparte, una de las complicaciones de la adiposidad, pues es esta diabetes tipo 2, ¿no? E incluso el 80-90% de las personas que viven con diabetes tipo 2 tienen adiposidad, ¿no? Y ahora incluso en las guías internacionales la meta es peso céntrica, que precisamente empecemos a hablar más los médicos, aunque de pronto pueda ser incómodo por la cuestión de que el paciente lo puede tomar como algo personal, ¿no? Pero es nuestra obligación decirle al paciente que como el detonante principal fue la adiposidad, entonces tenemos que revertirla o tratar de que se vaya bajando de peso, porque está demostradísimo que perder entre un 10-15% del peso basal podría incluso revertir casos de diabetes que se diagnosticaron de forma muy temprana, ¿no? Bueno, de diabetes tipo 2 hablando, ¿no? Porque la tipo 1 pues es diferente, ¿no? Ahí en los niños que tú, de hecho esa era la primera pregunta que me hiciste, Emilio, perdón que me salí de la pregunta, en
No,
la
no
diabetes
te preocupes.
tipo 1. La verdad es que yo, que todas las mamás que me llevan a sus hijos y los papás, pues tienen toda mi solidaridad. Imagínate para ellos el impacto tan fuerte que es, porque hay niños hasta de 1 año, Emilio, 1 año, 2 años. Yo tengo muchos pacientes ahora ya incluso algunos adultos, pero que empezaron a los 2 años de edad y para las mamás es algo sumamente triste y es entendible, para los papás también, por supuesto, que a sus hijitos para que sobrevivan, para que no pierdan su vida, sus órganos, se les tenga que inyectar insulina, ¿no? E imagínate en un niño de pronto que son más propensos a comer lo que ven alrededor, obviamente. Si todo el mundo está con golosinas, con refrescos, pues para los papás es muy sufrible que sus hijitos tengan diabetes tipo 1 y para los niños, porque ellos están chiquitos y no entienden por qué les hace tanto daño estar consumiendo productos ultraprocesados, ¿no? Entonces realmente en el caso de diabetes tipo 1, yo sí pienso que es todavía un poco más difícil porque definitivamente van a depender de la insulina, de que se cuenten gramos de carbohidratos que consumen, pero te diré, ¿eh? Porque también como son niñitos y si los papás aceptan la enfermedad, la confrontan y van orientando bien a sus hijos con el apoyo del personal de salud, en realidad los niños de pronto se vuelven personas súper responsables, súper disciplinadas, que suelen ser incluso deportistas de alto rendimiento, Emilio. Entonces, yo diría que no deben de es obvio, al principio, ¿quién no se va a asustar? Pero sí deberían de tomarlo con esta actitud muy positiva de mejor informarse qué deben de hacer para que sus hijos tengan una calidad de vida como cualquier persona. Y créeme que hay muchos pacientes, a mí luego me dicen, ¿no te da más tristeza ver un niño que un adulto con diabetes? Y les digo, pues en parte no, porque sí es un niño, sufre porque no entiende más, mientras más chiquito, por qué debe de comer de esta forma tan saludable. Ya lo van entendiendo más con el tiempo, pero aparte, como ya es su forma de vivir desde chiquito, no le cuesta trabajo. En cambio, un adulto, Emilio, cuando le dices tiene diabetes tipo 2 y ya lleva 50 años de su vida comiendo súper mal, pues que le cambie su forma de comer no es tan fácil, ¿no? Y por eso es que tenemos a muchos pacientes muy mal controlados, o sea, realmente el buen control, hablando de términos de hemoglobina glucosilada A1C, se logra en porcentajes muy bajos.
Exacto. Igual yo siento que es más fácil educar a un niño y explicarle las cosas porque el adulto ya se arraigó con sus ideas. Igual es cuando le dices a un adulto tiene que cambiar su estilo de vida, le estás cambiando, su vida está cambiando, o sea, es un giro de 180 grados. Tienes que igual cuando van a los refieren a nutrición, también tienen, es correcto que también los refieran a psicología, para que también tengan tanto apoyo psicológico como nutrición y para que aprendan a comer. Igual yo siento que las personas piensan que por ir al nutriólogo es porque ya te van a restringir todo lo que quieras comer, cuando claramente no es cierto, sino nada más te están enseñando a comer bien. Porque ya existe el plato de buen comer, la pirámide y todo eso, sino te explican cómo puedes aprovechar esa pirámide para absorber mejor los nutrientes y tener una mejor calidad de vida. Porque pongamos el caso de que una persona de que siempre se alimentaba a base de galletas, panes y todo eso, esa termina siendo energía de corto plazo y luego terminan teniendo muy poca energía para el día, a veces no rinden y por eso consumen más de esta energía. Si no, deben de saber cómo administrar estos puntos de energía y esta alimentación para que puedan sobrellevar su vida día a día. Igual, yo digo que no es de que no es restringirles todo, sino también somos humanos y nos gusta comer, o sea, la comida es deliciosa. O sea, no puedo. O sea, de que si, también la comida es unión, es unión y es en familia, porque pues, relacionamos la comida con momentos felices, momentos estables y reconfortantes también. Así que yo pienso que no es satanizar la comida, sino es ayudarnos a cómo llevarla y cómo controlarnos en ese aspecto.
Sí, claro. Sí, definitivamente hay muchos mitos también en ese aspecto, ¿no? La gente cree que ir con el nutriólogo o recibir una dieta es sinónimo de morirse de hambre y para nada es así, ¿no? La dieta es simplemente un régimen de alimentación que una persona tiene y hay dietas que son saludables y dietas que no lo son, ¿no? Que yo creo, Emilio, que sí tenemos que romper muchos paradigmas porque en general se cree que solo el paciente con enfermedad debe de comer sano, pero todas las personas deberíamos de comer sano, todas. ¿Por qué? Porque si México es el primer lugar en, o de los primeros lugares en adiposidad, en adultos, en niños, pues, y aparte las tres principales causas de muerte en nuestro país precisamente son las cardiovasculares, la diabetes y después los tumores malignos, todos de alguna manera van relacionados con la adiposidad y con un estilo de vida no saludable, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría que toda la gente estuviéramos conscientes de que debemos de recapacitar, de reflexionar de qué manera estamos viviendo actualmente en México y en el mundo que nos está llevando a tener estas enfermedades, ¿no? Entonces, muy poca gente sabe, por ejemplo, que tanto en desayuno como comida y cena debe de incluir los tres grupos de alimentos, el famoso rojo, verde y amarillo. Y mucha gente ni siquiera sabe en qué consiste el rojo, el verde y el amarillo, ¿no? Entonces, el amarillo, pues, son cereales y tubérculos. Ahí se incluye la papa, el camote, porque luego los niños se pelean con nosotros creyendo que la papa es verdura y obviamente no es así. Nos aporta bastante energía. Por eso es amarillo, porque tiene un aporte de energía más o menos intermedio. El verde es el que menos kilocalorías nos aporta y son las frutas y las verduras. Y el rojo es el que más calorías nos aporta y son las leguminosas y los alimentos de origen animal. Entonces, si tan solo eso supiera la gente, de que en desayuno, comida y cena deben de estar los tres grupos de alimentos que ahorita mencioné, Pues ya sería un gran avance, Emilio. De verdad que ya estamos en unas alturas que no nos ponemos tan exigentes. Ya con que sepan esas tres cosas, que si voy a desayunar huevito, que le ponga ejote, champiñones, una tortilla o una media papa cocida. Que si voy a comer pescado, no pescado frito con papas fritas, ¿no? Sino un pescado a lo mejor con espagueti, con lechuga, con brócoli, con espinacas, ¿no? Que si voy a cenar una quesadilla, pues sí le puedo poner en el interior champiñones, flor de calabaza, nopalitos asados. O sea, realmente, Emilio, nuestro país nos ofrece una gran variedad de verduras, de frutas, de leguminosas. La gente no come leguminosas. Solo el 18% de los participantes en nuestro programa que tenemos de prevención y tratamiento de adiposidad y diabetes en familia, solo el 18% está comiendo una porción de leguminosa diaria. Y si nos basamos en la dieta mediterránea, la dieta DASH, que está demostradísimo, la dieta de la milpa, extrapolándolo a México, está demostradísimo que disminuimos bastante problemas cardiovasculares y metabólicos si llevamos esas dietas. Y no es cuestión de sufrir, es cuestión de aprender. ¿Qué alimentos de cada grupo de alimentos son saludables y son apetitosos para cada persona para que los consuman, ¿no? Si alguien me dice, no, es que a mí me gusta el nopal, bueno, pero está el brócoli, está el pepino, tenemos una gran lista de verdura. Entonces, yo os invito a la gente que quiten esos mitos de fuch porque me van a quitar mi refresco. Eso sí, el refresco sí. Todo lo que es productos ultraprocesados, Emilio, no nos conviene. Recuerda que hace muchos años, cuando se empezaron a hacer los productos ultraprocesados, era para días de fiesta, para visitas, ¿no? Pero ahora es el diario. Y lo más triste es que como entra todo lo ultraprocesado, pues ya no entra lo que sí nos nutre, ¿no? Y por eso tenemos todas estas enfermedades, ¿no? Entonces, pues ojalá que la gente empiece a tomar más conciencia de que debemos de comer súper saludable precisamente para mantenernos en forma y no desarrollar estas enfermedades o desarrollarlas lo más viejito posible y que estén bien controladas, ¿no? Porque también eso es bueno, que no se sientan desahuciados de que, ah, ya tengo diabetes, ya me voy a morir y mejor le doy gusto al gusto. No, eso es un error. Sí se pueden controlar, aunque tengan un diagnóstico de diabetes, si aprenden a, si bajan un poquito de peso, si aprenden a hacer todo lo necesario para tener un estilo de vida más saludable, van a estar bien. O sea, eso sí me gustaría que quedara muy claro, Emilio.
Eso es cierto. ¿Y me podría decir qué problemas de salud puede causar la diabetes a largo plazo?
Bueno, ya habíamos dicho que hay dos grandes grupos, ¿no? A corto plazo puede haber descompensación metabólica, como cetoacidosis diabética, sobre todo en los tipo 1, pero también puede haber coma hiperosmolar, que esté tan alta la glucosa que se deshidraten, que incluso lleguen a un estado de coma. Eso es a corto plazo, ¿no? También hipoglucemias, porque si empiezan con tratamiento de insulina o fármacos que baje la glucosa de forma muy súbita y no estén comiendo a sus horas, etcétera, pues también esa es otra complicación aguda, ¿no? La hipoglucemia. Y a largo plazo, lo que van a desarrollar son problemas que afectan la macrovasculatura, que es a nivel cardíaco, a nivel de que se haya infartos, émbolos, trombos, ¿no? Y también la microvasculatura, que es cuando se afectan todos los vasos sanguíneos del riñón. Recordemos que los riñones, pues, son como los purificadores de nuestro cuerpo, por así decirlo. Entonces, si se daña el vaso sanguíneo que alimenta el riñón, pues obviamente no se va a poder eliminar todas las toxinas y se va a empezar a presentar la insuficiencia renal. También daña los vasos sanguíneos que son tan finitos que tenemos en la retina, en el fondo de nuestro ojo, pues si se dañan, si se rompen, pues la persona pues va a ir perdiendo la vista, ¿no? De ahí que también sea importante que la gente que vive ya con diabetes cada año por lo menos se haga su fondo de ojos, su examen anual con el oftalmólogo, para que a tiempo se detecten lesiones, porque incluso cuando son lesiones muy pequeñitas, hasta se puede con ayuda del láser, bueno, primero controlar la glucosa, ¿no? Y ya después la hipertensión arterial, si también la tiene, el colesterol alto. Y también, pues, a lo mejor valorar si se debe de dar láser para detener el problema y que la persona ya mejore su autocuidado para que no siga evolucionando el problema y pierda la vista, ¿no? Pues ¿quién va a querer perder la vista, Emilio? Yo creo que definitivamente la gente se debe de acercar con los educadores en diabetes, con los nutriólogos, con todo un equipo de salud, ¿no? Con sus médicos internistas, con pediatras, con endocrinólogos, porque lo importante es que estén bien y que también se deje de ver esta como barrera, ¿no? Que luego, ay, es que el médico nada más me regaña y ni me explica. Pues también uno debe de pedir, o sea, uno como paciente, si, oye, o si vas mal, porque luego me pasa, Emilio, que van mal y ya hasta después que llegó la visita, oiga, señora, yo le dije que me avisara cómo va para estar, porque esto es también luego muy, muy según dosis-respuesta, ¿no? Cuando tú ajustas insulinas o das medicamentos, y muchos pacientes, pues hasta lo dejan, porque además luego tienen cosas que no tienen nada que ver con el medicamento y que dicen, ah, fue la medicina y la eliminan. Entonces, yo creo que sí es muy importante que los pacientes nos tengan la confianza. Que claro, también nosotros hay que ganárnosla y que nos digan, ¿no? Oh, doctora, me mandó esto, no voy bien. Doctor, sigo mal con esto, para que aunque no le toque todavía su visita, nosotros podemos orientarlos hasta que llegue el momento de la cita, ¿no? Porque si no, se pierde un tiempo precioso.
Exactamente, igual yo sí, igual es muy importante el cuidado, todo eso. Y ya para, con nuestra última pregunta, ya para pasar con las dudas del público, le voy a preguntar, ¿cuál es el especialista indicado para tratar la diabetes?
Bueno, definitivamente el endocrinólogo es la persona que está más calificada para ver casos de diabetes, pero bueno, también los internistas cumplen una buena función, ¿no? Desgraciadamente, a veces los pacientes no pueden llegar a los especialistas y subespecialistas. Pero si hay médicos generales o familiares bien calificados, con una cierta capacitación o diplomado en diabetes, probablemente los van a poder ayudar mejor, ¿no? Porque la verdad es que sí, luego me da tristeza, Emilio, que me llegan pacientes que ya llevan años con la diabetes y que sí los veía algún médico general o familiar y nunca, ni siquiera hemoglobina glucosilada, la revisión de los pies, la revisión del fondo de ojo, el examen anual del riñón que se debe de hacer para detectar a tiempo, por ejemplo, la microalbuminuria, cuando ya empiezan a tirar proteína en la orina, cierta cantidad es microalbuminuria, cuando ya es una cantidad más grande es macroalbuminuria, pero son como avisos, ¿no? Que le dan a la persona y mucha gente lleva años y ni siquiera esos estudios mínimos les han hecho. Entonces sí, sí es bueno que se informen bien para ver si pueden ir en el IMSS, en el ISSSTE, si los pueden mandar con los endocrinólogos o con los internistas, que en mi opinión pues seríamos las personas más calificadas y qué mejor si aparte contamos con algún equipo interdisciplinario, que estén los nutriólogos, los educadores en diabetes, los psicólogos, porque como bien lo dijiste, es un duelo, o sea, perder la salud es un duelo y sí es importante que también el psicólogo, el psiquiatra en algunos casos, pues esté ahí al pendiente, ¿no? La gente también debe de quitarse ese mito de que pues el psiquiatra y el psicólogo es para locos, en realidad, y fue lo único bueno, creo yo, Emilio, de la pandemia, que sí hubo más sensibilidad de la salud mental, de que hay momentos en que todos necesitamos de un buen psicólogo y pues no se digan enfermedades crónicas como la diabetes, ¿no?
Exactamente. Bueno, muchas gracias, doctora. Ahora vamos a pasar a leer las preguntas, que es momento de dar lugar a los comentarios y dudas de las personas que nos ven y nos escuchan por redes sociales y Radio UNAM. Vamos con la primera pregunta. Nos dice, ¿qué es más recomendable? ¿Usar insulina o medicamentos como metformina, dapagliflozina o perdón,
Linagliptina.
eso, perdón. Esos tratamientos incluyen los tres medicamentos.
Muy buena pregunta. Yo supongo que tal vez lo están preguntando para diabetes tipo 2, me imagino.
Sí.
Para diabetes tipo 2, definitivamente, y para cualquier tipo de diabetes, lo más importante es apegarse a un estilo de vida saludable. Eso es la piedra angular de la prevención y del tratamiento. ¿no? Prevención para los que todavía no tienen diabetes y para los que ya tienen, pues para prevenirles las complicaciones, ¿no? Entonces, esa siempre va a ser la piedra angular, ¿no? Pero cuando, va a depender, Emilio, lo que decidamos iniciar como manejo farmacológico. Si es una persona que nos llega con valores, concentraciones de glucosa sumamente altas, aunque sea un tipo 2, probablemente tenemos que iniciar con insulina, ¿no? Insulina y metformina, probablemente, e ir valorando la evolución del paciente, si vamos bajando insulina hasta suspenderla y solo le dejamos metformina o si agregamos algún otro fármaco, ¿no? Actualmente sí hay muchos fármacos nuevos que son poderosos para controlar la glucosa. Hay incluso algunos inyectables, ¿no? No vamos a decir marcas, pero sí. Sí es importante que la gente sepa que ya hay más opciones en el mercado. Lastimosamente son más caras y yo con toda la experiencia que tengo en el manejo de diabetes, me atrevo a decirles, por los años que estuve en la clínica de diabetes del Hospital Infantil de México, que teníamos incluso niños con tipo 1 que en teoría lo ideal es un tratamiento intensivo de insulina. Ahí sí, en la tipo 1 pues siempre es insulina, ¿no? Y que en teoría se tiene que inyectar 3 veces o más la insulina. Y la verdad es que sí teníamos muchos chicos con 2 dosis, pero que estaban muy bien controlados porque respetaban sus horas de ejercicio, su alimentación saludable, su actitud positiva. Entonces, pues realmente no necesitaban las grandes dosis de insulina. Y lo mismo extrapolándolo a la diabetes tipo 2, mientras ellos cumplan con un estilo de vida saludable, probablemente van a recibir un fármaco o 2 fármacos o pocos fármacos, pero con una dosis baja. Incluso si hay evidencia científica, la continuación que se hizo en el programa de prevención de diabetes, que desde el 2012 publicó para prevenir diabetes, hubo una continuidad en pacientes que desarrollaron diabetes y sí se demostró que los que se apegan a su estilo de vida saludable, aunque desarrollan diabetes, están con la dosis mínima de medicamentos, tanto para el control de glucosa como de la presión arterial y del colesterol. Entonces, si la gente también lo ve, digo, lo primero, yo creo que todos nos debemos querer mucho a uno mismo y ver por nuestro bien, ¿no? Pero si también los mueve más la cuestión económica, pues se van a ahorrar dinero. Si están bien controlados, van a estar gastando menos en medicinas, en visitas médicas que no sean tan constantes o con diversos subespecialistas. Entonces, vale la pena que siempre tengan como primer inicio de tratamiento y de prevención el adaptarse a un estilo de vida saludable y los fármacos que sean necesarios. Obviamente en una tipo 1 siempre insulina, en una tipo 2 pues tendríamos que valorar los médicos si con un fármaco, con 2 orales o incluso con insulina si es que llega muy descompensado el paciente.
Es muy importante. Igual yo siento que es eliminar el prejuicio de que si voy al nutriólogo me va a recetar cosas muy caras o ir al nutriólogo es para gente con dinero cuando realmente no es así, sino son los grupos de comida que debemos de comer y es saber balancear nuestros grupos de comida. No es así de que yo he escuchado varias personas que me han dicho de que yo no quiero ir al nutriólogo porque el nutriólogo seguramente va a decir que para comer es salmón con carne de muy buena calidad y así, cuando claramente no es tanto. Si no debes de cuidarte más y saber de que no solo esos rangos de comida, esas comidas, sino también hay otros y así. Ahora pasamos a otra pregunta que nos dice, doctora, un comentario. La comida es importante. México es uno de los países top en obesidad. La mercadotecnia que se influye en la educación por medio de la publicidad, radio, televisión, internet, han influido en esta pandemia no atendida. La OMS ha publicado información sobre estos temas, pero los empresarios no difunden estos temas. 3 temas importantísimos. Dislipidemia, obesidad y diabetes principales causas en...
Sí, no, pues un comentario muy atinado, Oscar Barrera, muchas gracias por el comentario. En efecto, tenemos un ambiente obesogénico, la publicidad es terrible, te dicen destapa la felicidad y ahí vas por el refresco, ¿no? Y muchas cosas por el estilo. Entonces, ha sido un problema terrible. Incluso se había mencionado que en horarios de tempranos, que están los niños viendo televisión, no se iba a ofertar todo este tipo de golosinas y de productos ultraprocesados. Creo que duró un día la restricción y luego empezaron otra vez los comerciales. Entonces, ahí es un tema muy, muy fuerte. Incluso el doctor Simón Barquera del Instituto Nacional de Salud Pública ha sido un fuerte líder para convencer a las empresas de que mejoren la calidad de los alimentos o que no se vendan ciertos productos, ¿no?, que se venden, pero no hemos tenido coro. Incluso las sociedades mexicanas de nutrición y endocrinología y la de endocrinología pediátrica sí hemos ido, bueno, yo no, ¿verdad?, pero compañeros en grupos, colegiados han ido con la evidencia científica a la Cámara de Diputados y Senadores hace ya varios años y no han sido escuchados porque el discurso es que la gente se va a ir en contra de ellos si restringen o prohíben, ¿no? Pero la verdad es que los que se les van a ir encima son los empresarios, ¿no? Y es como hay dinero ahí de por medio, business, pues no quieren hacer caso. Entonces, yo estoy convencida de que mientras la gente esté más informada, Emilio, definitivamente, si la gente logramos convencer a un número más importante de personas de que esos productos ultraprocesados ya no hay que comprarlos o lo mínimo necesario, probablemente sea que se logre el cambio, porque los empresarios van a decir, ah, pues ya no es business, ¿no? Ya no se me vende mi producto, aunque lo anuncie fulanito de tal, pues ya mejor busco otro negocio, ¿no? Pero para que eso pase, pues ojalá que nuestra querida UNAM también nos ayude para difundir y que esto tenga realmente resonancia de que la gente deje de comprar cosas solo por falta de tiempo o por esta publicidad tan engañosa que existe por doquier, ¿no? No hay, en cada, qué bonito sería que en cada esquina hubiera venta de fruta, de verdura, de leguminosas. Hay puras tiendas que te venden todos los productos ultraprocesados, que qué bueno que ahora hay los hexágonos de advertencia y las dos barritas que existen, pero es insuficiente, porque también los aditivos nos hacen mucho daño. Está demostradísimo que el jarabe de maíz de alta fructuosa y muchos otros aditivos, y eso sí no hay advertencia, ¿no? Entonces, aparte de que siguen dañando la salud de las personas, el deterioro ambiental es terrible. Toda esa carga de plásticos, de envolturas, etcétera, daña nuestros océanos, los campos. Entonces, no hay que consumir eso. Y qué mejor que consumir lo que produce el campesino, para que así apoyemos también la agronomía de nuestro país y no tengan que emigrar a otros lugares para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, todos saldríamos ganando, Emilio, si empezamos a comer lo natural y dejamos de lado lo ultraprocesado, lo más que se pueda, ¿no? Yo sé que de pronto habrá el antojo de un chocolatín, pero también hay, de todo lo que tú me puedas decir, Emilio, o alguien del auditorio, siempre hay una versión sana, ¿no? Que si el chocolate, pues está el chocolate oscuro, ¿no? Que lo podemos comprar en tiendas que vendan un chocolate no lleno de leche y de azúcares, sino que realmente sea cacao, ¿no? Entonces, siempre hay opciones de comer lo que disfrutamos, pero en una versión saludable.
Justamente eso, es no restringirnos, sino limitarnos horriblemente, no decir de que no, ya no, nunca vamos a comer esto, sino de vez en cuando vamos a darnos uno que otro gustito, porque al final del día comer es salud mental, y restringirte todo te termina afectando de algún modo tu salud, y entonces es como esa delgada línea de cuidarse demasiado. Pero bueno, ahora por una última pregunta, nos pregunta Daniela Monroe, ¿qué papel cree que tiene la educación sobre el autocuidado? Para ya cerrar rápido, vamos con una última pregunta que nos dice Daniela. ¿Qué papel cree que tiene la educación sobre el autocuidado, la relación con la alimentación y el ejercicio en la mejora del pronóstico de la diabetes desde una perspectiva ética y centrada en el paciente?
Bueno, definitivamente la educación es la clave. La educación, la información, bien fundamentada, ¿no? Porque de pronto también hay muchas personas en redes sociales que hablan de temas que realmente no tienen un sustento, ¿no? Entonces, yo sí invito a la gente que busquen a personas que estén, pues, con la preparación. Ya, de hecho, me acaban de platicar mis queridos pasantes de que por ahí hay una doctora que se hacía pasar y no lo era, ¿no? Entonces, imagínense, y así también en las redes sociales de pronto hay gente que no está calificada y da cosas o consejos que no vienen ni al caso, ¿no? Entonces, yo sí les recomiendo que busquen educadores en diabetes certificados, que busquen endocrinólogos, internistas, cursos de educación en diabetes bien evaluados, ¿no? Porque mientras más informados, más seguros ustedes se van a sentir, ¿no? Aunque tengan la enfermedad, no les va a dar miedo, porque la información es poder, ¿no? Si ustedes tienen la información precisa y necesaria para saber sobrellevar la enfermedad, no se tienen por qué complicar y hasta algunos casos se puede revertir, ¿no? Si bajan de peso, eso ya está demostradísimo. Entonces, yo considero que la educación es la clave. Y no nada más para diabetes, sino para adiposidad y para todas las enfermedades crónicas que nos aquejan. Y en general, ¿no? Hasta las infecciones y todo tipo de enfermedades. Si nosotros empezamos a retomar una educación basada en estilo de vida saludable, definitivamente nos va a ir mejor a todas las personas. Entonces, ojalá que hubiera también, hay un problema muy, muy grave de que no hay homología, ¿no? También de pronto en lo mínimo necesario que debe de saber la gente, porque de pronto un médico, un nutriólogo pueden decir cosas distintas y el paciente dice, pues, ¿a quién le hago caso, no? Entonces, idealmente sí sería que todos manejáramos como el mismo discurso o la misma información mínima, necesaria, básica, para que se la transmitiéramos a los pacientes cuando van a consulta y en escuelas, en trabajos, sería fenomenal que pudiéramos dar esta educación y así la gente no tener pretexto, ¿no? De que, ay, en la escuela no me dan permiso, en el trabajo no me dan permiso, pues formar equipos de personas bien, bien capacitadas, muy profesionales, que les guste además dar educación y así de verdad que yo creo que las cosas cambiarían, Emilio.
Bueno, muchas gracias, doctora. Hemos llegado al final de esta emisión. Muchas gracias por acompañarnos en Más Salud. Se despide Emilio Romero. Y agradecemos la participación de la doctora Ana Lilia Rodríguez Ventura, académica de pregrado y posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Muchas gracias, doctora.
Gracias, hasta luego. Muchas gracias.
Más Salud.
Esta.
Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social. Más UNAM.